Para personas inquietas, Capital Radio.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
El programa de los datos Big Data en Capital Radio, para conocer de primera mano cómo la transformación digital está cambiando nuestras empresas. Un vistazo a distintos sectores nos permite analizar con sus responsables cómo tratan los datos, qué objetivos se marcan, qué éxitos van consiguiendo. Hoy una gran compañía de telecomunicaciones, British Telecom, va a ser nuestra protagonista. Bueno, van a serlo las personas que dentro de British Telecom, de BT, pues se ocupan de estas cuestiones. Aquí está con nosotros Sergio Rivero, es el responsable de portfolio de IT y Digital Experience. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días.
Bienvenido. Con Sergio está también con nosotros Héctor Guantes, es responsable del área de analítica y seguridad de British Telecom. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Bienvenido. Como tantas veces en este programa, nos asesora, nos conduce, nos permite entrar más en profundidad en el Big Data, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocios de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos
Hola,
días.
Hola, Luis Vicente, buenos días.
Y Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España. Hola,
muy,
Julio.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, pues vamos a entrar en materia directamente. Sergio, ¿podrías introducirnos en vuestro papel, en vuestra responsabilidad dentro de BT, de British Telecommunications?
Sí, bueno, ya más o menos como habéis comentado antes, ¿no? Mi trabajo fundamentalmente consiste en desarrollar las nuevas soluciones del portfolio de BT en todo lo que tiene que ver con IT, cloud, colaboración también y todas las soluciones de multicanalidad en contact center, ¿no? Yo creo que una buena manera de resumirlo, y debería ser así siempre cuando trabajas en portfolio, ¿no?, es prestar atención, escuchar muy bien las necesidades de los clientes, ¿no?, cuando están enfrentando, digamos, los retos de la transformación de sus negocios en el ámbito digital y convertir la respuesta a esas necesidades en productos y servicios de BT.
Bien. ¿Y Héctor?
Pues nosotros lo que hacemos es complementar todo lo que ha comentado Sergio, pero desde un enfoque más de ciberseguridad y fraude. ¿Vale? Nosotros lo que denominamos este complemento, este equipo, lo llamamos FAST, ahora que está muy de moda todos los que son juegos de palabras, que es Fraud and Analytics Security Team.
FAST, que suena fast. Rápido también.
Rápido, un y pequeño juego de palabras.
Más te presiona actuar rápido, ¿no? Porque creo que los ciberataques se producen muchas veces todos los días, ¿no?
Totalmente, y hace poquito que hemos tenido uno también en este país.
Sí, sí, bueno, hemos tenido muchos, según muchos. Las empresas.
Sí.
no sé qué estadística vi recientemente, que era el tercer país más atacado del mundo. Estaban entre los primeros más ciberatacados del mundo.
Puede ser, sí, es de los... Bueno, teniendo en cuenta el tamaño que tiene España como país, es bastante atacado. ¿Sí?
Bastante atacado. Así que ahí toca trabajar. Y BT, British Telecommunications, es una empresa multinacional, es de origen británico. ¿Cómo está este sector en relación al análisis de datos fuera de España?
Bueno, mira, yo creo que en estas cosas solemos siempre pensar que en España estamos frente al resto, ¿no?, frente a Europa, como un paso por detrás, ¿no? Es algo como que tenemos en la cabeza. Y yo, en este caso concreto y en este momento en concreto, hablando de analítica de datos, yo no me atrevo a decir eso, ¿no? O sea, yo creo que, aparte, evidentemente, del orgullo que puedo tener por ser español y que no me gusta reconocer que vayamos un paso por detrás, yo creo que hay datos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el grado de madurez de la adopción de la nube pública que tenemos ahora mismo en España. Es verdad que hace, a lo mejor, dos o tres años estábamos abordando proyectos mucho más pequeños, proyectos orientados mucho a aplicaciones muy específicas, y ahora yo lo que veo es una adopción mucho más masiva, ¿no? Y uno de los drivers para esa adopción tiene que ver con la analítica de datos, ¿no? Si quisiéramos ver un poco cómo estamos en cuanto a diferencias, yo la veo más por sectores, ¿no? Un sector mucho más B2C, mucho más orientado al consumidor final, tiene un grado de adopción mucho más grande, ¿no? En cuanto a la analítica de datos, cuanto más, pues, digamos, B2B, tipo una industria, por ejemplo, menos, ¿no? Pues pensad en el primer caso, retail, banking, ¿no? Pues están muy, muy, muy ya profundamente trabajando en analítica, pues pensad en la fintech, pensad en todo el tema de open banking, por ejemplo, y si me como en industria, pues estamos viendo justo ahora, pues, una adopción para mejorarle, a meter inteligencia a las cadenas lógicas, las cadenas de producción, ¿no? O incluso en el desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿no? Y hablando específicamente de telco, que me preguntabas, yo creo que las telcos, yo creo que somos conscientes desde hace muchos años del valor de la información que tenemos, ¿no? Tanto de la masiva que tenemos del usuario final, pues pensad en todos los recomendadores de contenidos multimedia, ¿no? De las televisiones, etcétera, pero también del valor que tiene el conocimiento de las aplicaciones y del tráfico de esas aplicaciones que corren por nuestras redes, ¿no? ¿Cuántos datos, quién, qué, en qué momento y con qué coste, ¿no? Pues se está produciendo una determinada operativa, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Eso es algo muy valioso, ¿no? Y el reto que tenemos, yo creo, todas las empresas ahora es cómo poner junta toda esa información de manera que sea lo más accionable, lo más, explotable, pero de una manera también segura, ¿no? Ese es un poco el reto en el que estamos todos ahora mismo. Y bueno, pues yo creo que lo bueno de ser una telco es que tenemos una idea muy clara de hacer grandes productos y servicios siempre muy ordenados, y está un poco nuestro ADN trabajar de esa manera.
Sí, pero tenéis un problema de volumen, ¿no? Porque pasa todo por vosotros.
En analítica de datos el volumen nunca es un problema.
Ah, no.
No, al revés.
Lo contrario.
¿No? Lo contrario, ya. Efectivamente.
Has hablado de una nube pública. ¿Qué es exactamente?
Bueno, ahora mismo los grandes, digamos, proveedores de nube pública, los tres grandes, serían Amazon Web Services, Google Cloud Platform y Azure, que es la nube pública de Microsoft. Ellos están ya desarrollando muchas soluciones de analítica, de datos, de Big Data, que están democratizando muchísimo también el acceso, digamos, a esas tecnologías y a plataformas que sería muy costoso construir por ti mismo, y eso está produciendo, bueno, pues que exista una adopción mucho más rápida de estas soluciones, porque es un consumo de la tecnología en lugar de tener que adquirir o construir tecnología, ¿no? Eso es lo que te da la nube pública como una manera de consumir tecnología más sencilla, más rápida y en pago por uso.
Aunque la está catalogando como nube pública, es una nube de pago. Es uh-huh. decir, que como estaba comentando Sergio, se paga por el servicio, pero como hemos comentado en otros programas, al final, como pagas por el servicio que estás ocupando, hay veces que demandas más servicio y pagas en esa escala de tiempo y vuelves luego a tu estatus normal y entonces vuelves a reducir ese precio. Y son las ventajas que tienen estas nubes.
¿Pero qué ventajas tiene esto respecto a hacerlo por vosotros mismos?
On-premise.
Bueno, de hecho, iba a comentar después esto. Yo creo que una de las cosas que es muy importante es saber cuál es el mejor destino para tus datos, ¿no? Hay que pensar muy bien, ¿no? Cuando uno va a abordar un proyecto de analítica, si la nube pública, que es efectivamente rápida, es escalable en costes,
flexible,
¿no? Más que escalable en costes, flexible, ¿no? Si para el volumen de información que tú vas a manejar, para el trasiego de esa información que va a ir y venir entre tus instalaciones y la nube pública, que al final está pues en Frankfurt o está en Irlanda, por ejemplo, etcétera, si eso va a ser escalable en el tiempo. Entonces, yo creo que ahora mismo, ¿no? Probablemente las mejores soluciones son, decimos en nuestro entorno, híbridas, ¿no? Soluciones donde una parte de esa información reside en entornos de cloud privada, en entornos diseñados más para ti, y otra parte reside en entornos de nube pública, aprovechando las ventajas de ambos mundos, ¿no? Sin caer un poco en los riesgos que puede tener el poner un poco todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Digamos.
Nosotros lo que hacemos es, tenemos una aproximación modular que lo llamamos tipo puzzle, por así decirlo. Es decir, los clientes tienen unas necesidades y lo que hacemos es, esas necesidades se pueden plasmar en todas las piezas que comprenden un puzzle, y lo que hacemos es, en función de la modalidad del cliente, de lo que ya tenga, de cómo lo quiera abordar, pues habrá unas piezas que ya pueda tener o que ahora mismo no le hagan falta, y nosotros podemos ir supliendo el resto de las piezas.
¿Vale? Modulable, lo que me estás diciendo.
Totalmente modulable, customizable y en función de sus necesidades.
Yo me pregunto cómo una compañía como vosotros, British Telecom, que principalmente su negocio está en las telecomunicaciones, acaba en este mundo de los datos. Casi es la primera de todas, ¿no?
A ver, es una buena pregunta. Una empresa como BT, que es una telco que tenemos presencia en más de 170 países, al final eso te hace dos cosas principalmente. Uno, tener un gran volumen de tráfico, ¿vale? O sea, es un volumen no despreciable del tráfico de Internet, pasa por alguna de nuestras redes. Y dos, tenemos presencia en más de 170 países. Por tanto, la superficie de explotación, o sea, la superficie de ataque que podemos tener es muy, muy amplia. Entonces, nosotros ya a principios del siglo XXI nos dimos cuenta de esto y lo que empezamos es decir, oye, ¿por qué no empezamos a analizar el tráfico que pasa por esta red solamente para saber si es segura, si estamos sufriendo algún ataque o cuál es el estado que tenemos en cada momento? Esto se culminó en el año 2006 con la adquisición de una empresa que se llama Counterpane, que se dedica solamente a ciberseguridad, a analizar información de cara a todo esto. fuimos evolucionando, generando casos de uso, nuevos modelos, y esto derivó en que en el año 2012, no sé si os acordáis de las Olimpiadas de Londres 2012, sí. Pues la empresa que estaba detrás y protegía todo esto era BT. Entonces, bueno, no hubo ningún sobresalto, nada raro. Entonces, bueno, siempre que no haya noticias en este mundo siempre es bueno.
Cuéntanos algo más, Héctor. Nos interesa mucho en el mundo de la seguridad. Claro, una telco, estáis justo en la puerta sensible, ¿no?, a todo ello, porque a través de las telcos es como se cuelan, ¿no?, los ciberdelincuentes.
Uh-huh. A ver, ¿cómo funciona todo esto? Por ejemplo, nosotros, en el caso de... fuimos generando modelado y, por ejemplo, un caso que me gusta mucho contar es el análisis de armónicos y sonido dentro del mar. Entonces tú puedes analizar esos sonidos, intentar detectar si lo que se acerca a las diferentes líneas, a los diferentes tendidos subacuáticos, es, por ejemplo, una ballena o un submarino, que los dos son elementos grandes, los dos es cosas que, bueno, una ballena normalmente no te va a hacer ningún daño al tendido, puede tocar el cable pero no va a hacer nada, en cambio un submarino si se acerca puede hacer algún tipo de sabotaje. Entonces nosotros sí que nos interesa modelar y predecir, al final es un cambio más predictivo, necesitamos intentar inventar, o sea, adivinar el futuro.
¿Y eso se puede hacer también en las redes, en Internet?
Eso se puede hacer siempre que tengamos una información usable. Al final, para poder modelar ciertas cosas necesitas información. Información estructurada y ordenada.
Porque se mueven los datos como utilizando, no sé si sirve, claro, un sonar, ¿no? Tú puedes ver a través de los flujos de datos si hay un movimiento extraño, ¿no?
Efectivamente. Lo más complicado es la obtención de la información, procesarla, estructurarla y ordenarla, y luego, evidentemente, generar los modelos. Que en realidad cada modelo no es solamente un modelo, es un compendio de muchos modelos que vas ajustando. Unos son supervisados, otros no, pero tienen que ir evolucionando con el tiempo.
Oye, esto que nos cuentas suena muy bien, pero suena un poquito abstracto, ¿no? ¿Cómo podemos, de alguna forma, los mortales entender para qué aplicaciones se puede desarrollar esto?
Sobre todo cuando sabemos que tenéis enfrente a hackers profesionales. Algunos hacen negocio, pero otros por pura diversión simplemente intentan encontrar vulnerabilidades.
Pues es una buena pregunta. Nosotros, por la tipología de compañía, sobre todo aquí en España, desde el año 2016 hemos ido potenciando este ámbito. Sí que es cierto que ya había dentro de BT otros equipos a nivel mundial que hacíamos este tipo de cosas. Desde 2016 nos hemos centrado sobre todo en dos ámbitos. En ciberseguridad, que incluye también la parte de ataque antifraude, y luego la parte de contact center. ¿Por qué trabajamos aquí? Porque BT tiene una cuota de mercado muy, muy grande en este ámbito y para nosotros, nuestros clientes son muy importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es modelar, en el caso de Contact, modelamos los accesos tanto de las personas, de los llamantes, como de los agentes de Contact, de cara a, puede ser desde enrutar hacia la gente que más nos interese o puede ser, pues por ejemplo, intentar ver diferencias de comportamiento por si un agente ha sido comprometido y están haciendo llamadas.
Si queréis, comento yo algún caso así como muy 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 fácil de entender, ¿no? Sí. En el mundo del contact center, que está cambiando muchísimo, ¿no? Bueno, lo que están apareciendo son canales nuevos de comunicación, ¿no? Antes teníamos el teléfono y por el teléfono va información vocal, ¿no?, que puedes convertir como mucho a texto, ¿no? Pero ahora tenemos canales como, por ejemplo, imaginaos WhatsApp, ¿no?, donde puedes introducir información como imágenes o documentos, ¿no? Pues bueno, uno de los casos con los que estamos trabajando con empresas del ámbito de las aseguradoras, básicamente, es cómo utilizar estos canales, por ejemplo, para hacer un peritaje lo más automático y lo más rápido posible de los daños en un siniestro. De manera que tú acabas de tener un siniestro, lamentablemente, te has dado un golpe y tienes un canal de WhatsApp donde puedes enviar una serie de fotografías. Sí. Si combinamos, ¿no?, el procesado de lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes o la visión artificial, que son algo que ya está, lo podemos consumir, de hecho, en la nube pública, ¿no? Hay varios proveedores que lo tienen, ¿no? Con habilidades de machine learning, con unas pocas fotografías, ¿no?, nuestros sistemas podrían hacer el despiece de esos daños, calcular muy rápidamente cuál sería, digamos, el importe de esos daños y, por lo tanto, imaginaos en toda la cadena de valor cómo cambia la experiencia tanto del usuario como la estructura de costes de esa operativa, ¿no? Desde reducir, evidentemente, los tiempos de peritaje, solo utilizarás peritos en cosas muy complejas, ¿no? Reducir el tiempo, por ejemplo, pues el tiempo que pasa un coche en un taller esperando simplemente que el perito pase, y eso también son costes. El tiempo de aprobación de esa operación por parte de la compañía aseguradora, porque tiene toda la información, el histórico histórico de ese usuario, qué ha pasado, ¿no? Tienes el despiece automáticamente en cuestión de segundos, ¿no? Incluso puedes aprovechar ese histórico de información para proponerle al cliente en ese mismo momento un cambio para el futuro en su modalidad de seguro. Oye, mira, pues esto no te lo cubre la franquicia, tú has tenido cosas parecidas, ¿por qué no vas a otro, por ejemplo, a otro modelo de aseguramiento sin franquicia, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que tú puedes hacer combinando estas capacidades de procesado de lenguaje natural, de imágenes, ¿no? Y de machine learning.
Claro, esto es un ejemplo más de los usos del Big Data, ¿no? Que siempre pensamos que hablamos de grandes volúmenes, en el caso de las telco, por supuesto, pero sobre todo lo que está comentando Sergio es la variedad de datos que nos permite ahora unir imágenes con sonidos, con datos estructurados, como estaba comentando Héctor. Todo eso es una de las ventajas competitivas que está ofreciendo el Big Data, ¿no? La variedad de datos, la velocidad y el volumen.
Todo aderezado con el machine learning, con máquinas que aprenden, claro, por el camino vamos dejando sin trabajo a peritos y actuarios, pero claro, los clientes ganan mucho en rapidez, las propias compañías también, porque seguramente ahorran un montón de costes con todo esto.
Sí, bueno, mira, sobre eso que comentas de lo de dejar sin trabajo, ¿no? Porque esto es una cosa, ¿no? Que
sensible, muy del momento.
Muy sensible,
¿no?
Muy del momento. Mira, una de las cosas que solemos decir y que llama siempre mucho la atención, ¿no? Es que en los próximos 3 años esperamos que el 80% de las interacciones con los canales de contactantes tengan alguna componente, digamos, cognitiva. Claro, esto, según lo dices, claro, ¿esto qué quiere decir? Que no todo el mundo a la calle, ¿no? A mí me gusta matizarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Que las inteligencias artificiales o estos mecanismos de machine learning van a ser una gran ayuda para agentes personales que están atendiéndote, ¿no? Es decir, esa gente que está al otro lado del teléfono, lo que va a tener es una especie, hay un concepto que se utiliza ahora que se llama el gemelo digital, ¿vale? Que es cuando tú modelas procesos completos, ¿no? Que suceden en la vida real y los modelas como, digamos, un modelo de datos de machine learning. Ese modelo de datos que permite predecir, hacer operaciones de tipo, oye, ¿qué pasa así, hacer simulaciones? Ese es el tipo de cosas que van a ayudar mucho a un agente, de, por ejemplo, de contact center, a atenderte mejor, ¿no? Sin pasar por esos guiones un poco infernales en los que te preguntan siempre las mismas cosas, ¿no? Y tú dices, pues si ya lo he explicado, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que va a cambiar, ¿no? Porque va a tener ese gemelo digital, ¿no? Ese asistente virtual que le va a ayudar a hacer esto de una manera mucho más rápida, ¿no?
Que eso impacta directamente en la experiencia de usuario.
Claro, absolutamente.
Claro. Y en el propio proyecto de la compañía, ¿no? Porque va avanzando muy rápidamente en eficiencia de gestión, en ahorro de costes y en esa parte que siempre acabamos examinando en este programa del Big Data, que es hasta qué punto puedes predecir lo siguiente que debes hacer, ¿no? Porque el propio modelo ya te está apuntando el camino.
Eso es.
Claro, al final se van detectando patrones, como estaba comentando Sergio, detectas patrones de esas llamadas al call center que se comportan de una forma muy parecida y entonces la inteligencia artificial hace eso. Tú estás dotando de inteligencia a la computadora para que reaccione ante esos patrones de una forma parecida. Si me ha preguntado esto, lo siguiente que va a pasar es esto otro y me puedo adelantar.
Héctor, ¿qué querías decir?
Sí, lo que digo es que al final esto es una estrategia, como comentaba al principio, es de complementar. O sea, no estamos hablando de quitar personal, lo que estamos hablando es de hacer a la gente más eficiente, que tenga más contexto. Es un concepto que antes se hablaba siempre de inteligencia artificial, nosotros desde hace ya un tiempo hablamos de inteligencia aumentada. Es decir, no pretendemos quitar a las personas, lo que pretendemos es hacerles más inteligentes. Es que ellos tengan más capacidad de hacer las cosas más rápido, mejor y con una experiencia mejor para el usuario.
Pero también hay que enseñar a las personas a trabajar así, ¿no? No es solo un cambio de chip, es trabajar de otra manera.
Es fundamental. Dentro de, en cualquier ámbito, todo el tema de lo que es la formación a las personas, del cambio, es algo que es básico. Y es cuando una empresa tiene que abordar ese tipo de tareas, una parte del proyecto es cómo vamos a asimilar, cómo vamos a conseguir que la compañía cambie el flujo de trabajo.
Sí, yo entiendo que eso va a ser de manera intuitiva también muchas veces, ¿no? Sí. El proceso de adopción de este tipo de tecnología es muy rápido.
Bueno, pensad que ya lo tenemos en casa, ¿eh? O sea, tenemos asistentes conversacionales ya, bueno, yo por lo menos igual soy yo, que soy un poco friki, pero tengo mi casa llena de asistentes conversacionales, ¿no? Sí. Y yo ya me estoy acostumbrando a que parte de las cosas se las pregunto a un cacharrito pequeñito que tengo en el salón o que tengo en mi dormitorio, etcétera. Y yo creo que esa consumerización también de la analítica, de los asistentes virtuales, hace que sea más fácil luego la adopción en las empresas, porque al final en las empresas trabajamos personas, ¿no? Que va cambiando nuestra cultura también en función del uso que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Y sin perder de vista que las nuevas incorporaciones en las empresas comienzan a ser nativos digitales. Entonces se acostumbran a utilizar todo esto mucho antes que nosotros, que nos tenemos que adoptar, que somos inmigrantes digitales, que me lo dijeron el otro día.
Sí. Inmigrantes digitales.
Somos inmigrantes digitales, la mayoría de nosotros.
Y nadie nos ha hecho una canción todavía.
A ver si se inspiran. ¿Cuánta parte de vuestro trabajo, Sergio o Héctor, consiste en explicar lo que hacéis, el trabajo con el Big Data, a jefes de equipo, a directivos, incluso cuanto más arriba, más complicado en algunos casos, ¿no?
Bueno, pues mira, tú si quieres, tú ahora comentas que lo vuestro también es complicado, ¿no? Esto, uno de los problemas que tienes es que es muy difícil hablar de esto sin decir muchas palabras muy complicadas muchas veces, ¿no? Durante un buen rato, ¿no?
Imaginamos.
Mira, nosotros ahora mismo estamos, de hecho, haciendo una labor de, yo creo, de evangelización dentro de nuestra propia organización. Hemos creado un equipo específico de analítica de datos donde hemos combinado, pues, gente que tiene que ver más con el negocio, gente más técnica, precisamente, evidentemente, para dinamizar la demanda, ¿no?, que tenemos hacia afuera, pero también para dinamizar hacia adentro la cultura de la analítica de datos, ¿no? Porque, bueno, no es algo evidente y es un paradigma tecnológico que tiene muchos elementos nuevos que hay que poner encima de la mesa de una manera cuidadosa también para que se entiendan bien, ¿no?
Eso es que sí, que gastes mucho tiempo, ¿no?
Sí. Pero ya me viene pasando desde hace tiempo, ¿no? Creo que solo con la analítica, ¿no?
Yo añadiría una cosita a lo que ha dicho Sergio, que es básicamente que dedicamos mucho tiempo a traducir. Al final, sí, aunque hablamos todos el mismo idioma, no lo es. Es decir, por ejemplo, cuando hablas a nivel más de dirección o cuando has hablado a nivel más técnico, los técnicos y los directivos hablan todos en castellano, pero son idiomas distintos, con lenguajes distintos, con palabras distintas. Entonces, nosotros dedicamos mucho tiempo a traducir ese lenguaje, traducir los requisitos más técnicos a algo más de negocio o de otra forma. O sea, entender cuáles son las necesidades de negocio de las empresas y poder traducir a un requisito técnico.
No, para nosotros en Piper Lab es básico, por una parte, esa comunicación que están hablando Sergio y Héctor, de intentar explicar con palabras no tan técnicas qué estamos haciendo, pero sobre todo focalizarte en quién va a consumir la información, quién va a consumir todo eso técnico que has hecho, porque si lo consume alguien no técnico, le tienes que dar al final un dato que él le sirva a activar y tomar el objetivo de negocio que está persiguiendo.
¿Cómo medís el éxito que vais obteniendo gracias a este mundo de alta velocidad que los datos nos permiten en la gestión? Es decir, ¿tenéis ejemplos que dentro de la compañía muestren que efectivamente, gracias a que habéis enfocado el trabajo en Big Data, pues la compañía ha dado pasos de gigante?
No sé si quieres quizá contar.
Yo tengo, por ejemplo, otro caso, otro modelo de éxito que trabajamos, hemos comentado antes, que es todo el tema, por ejemplo, del fraude bancario.
El fraude
bancario es un ámbito distinto, ¿vale? O sea, al final tienes que modelarlo, necesitas modelarlo de una forma muy rápida. A la hora de verlo, siempre los bancos hablan de dos tipologías, que es, digamos, el análisis previo, es decir, ¿qué puedo hacer yo antes de que una transferencia o un movimiento sea efectivo? Entonces, yo puedo, si soy capaz de hacerlo, de discernir si algo es bueno o malo, o potencialmente malo, en un muy, muy corto periodo de tiempo, yo lo puedo evitar incluso antes de que aparezca, y lo que sería el fraude post, es decir, una vez que ya se ha ejecutado. El dinero me lo han sustraído, pero puedo detectarlo de una forma rápida. Evidentemente, el tiempo es oro y cuanto antes lo detectes, mejor. En ese tipo de casos, nosotros trabajamos con ambos modelos. Evidentemente, siempre que se tenga el contexto, que es algo que tenemos que hablar, porque una cosa fundamental de todo esto no solamente es tener el dato, sino tener la información de una forma estructurada, de una forma trabajada y de una forma en la que se pueda modelar lo que queremos sacar, ¿vale? Entonces, nosotros recomendamos todo el tema de data governance, que empezamos por ahí, es decir, primero, ¿qué datos tengo? ¿Cómo los tengo? ¿Son utilizables? ¿Son explotables? En el caso de que alguna pregunta sea no, la recomendación es tomar este tipo de proyectos. Es decir, bueno, vamos a estructurar la información.
Sí, hay algo muy básico que yo he vivido recientemente y es que me llama del banco precisamente diciéndome que si estoy haciendo una operación en Nueva York. ¿Y cómo han identificado ellos que era un fraude? Pues porque acababa de hacer una operación en Madrid hacía 10 minutos. Entonces, un cruce tan sencillo de datos puede saltar una alarma para que me llamen inmediatamente. De eso estás hablando, ¿verdad?
De eso va. O sea, al final, lo que es tan importante, digamos, cuando hablamos de contexto, es tan importante la información monetaria o financiera como la no financiera. Entonces, al final necesitamos intentar definir cuál es el perfil de una persona. Y luego, evidentemente, hay patrones que son muy claros. Si alguien es capaz de acceder a mis cuentas y pide un préstamo preconcedido que yo no he pedido nunca y al minuto uno, normalmente lo que hacen es una vez que entran hacer una... No quiero dar muchas pistas tampoco, ¿no? Pero,
vale. Una prueba, ¿no? Una pequeña
pero
solo
hacer una pequeña prueba para ver si funciona. En caso de que funcione, pues luego pueden intentar, evidentemente, maximizar el retorno. Si yo tengo un préstamo preconcedido que no tengo que hacer nada, lo voy a solicitar. Pero si, evidentemente, tengo un movimiento pequeño, que puede ser habitual, natural, dentro de mis cuentas. Luego me hacen un préstamo preconcedido y al poco tiempo lo que hacen es una transferencia masiva de todo el dinero que hay hacia otro lado.
Ahí salta la alarma.
Eso es de libro, ¿vale? O sea, en este caso es relativamente trivial hacerlo, pero lo que queremos identificar es patrones mucho más sutiles, ¿vale? Al final se da un scoring, se da un porcentaje de riesgo de 0 a 1 de cómo de raro, de anómalo, de problemático puede ser ese movimiento bancario.
¿Y cómo marca vuestro terreno de juego la última ley de protección de datos, Sergio?
Estás, hombre, lo marca completamente, ¿no? O sea, yo creo que, de hecho, una de las... justo acaba de comentar Héctor, ¿no? El concepto de gobierno del dato es fundamental. O sea, no puedes... Claro, estas cosas suenan muy bien, pero la primera cosa que necesitas es tener claro que, vale, que el dato es explotable, que el dato es accesible, que el dato es accionable, ¿no? Que son palabras que utilizamos los que nos dedicamos a estas cosas. Pero hay una cosa que es fundamental, que el dato es seguro. Es decir, que hay un gobierno que dice quién puede acceder a qué dato y para qué propósito, que esto es lo que incluye la GDPR, lo que añade de una manera muy evidente, el propósito de la explotación del dato, ¿no? Entonces, sin esos modelos de gobierno de dato previo que estaba comentando Héctor, abordar un proyecto de este tipo, bueno, puede terminar en un susto importante, porque estés explotando la información de una manera para la cual no tienes, a lo mejor, el permiso, no tienes el, digamos, las... los mecanismos que la GDPR te pide que tengas, ¿vale? Para poder explotarlo de manera segura, por ejemplo, cifrado, etcétera, ¿no? O sea, el dato, esto es una cosa interesante con lo que tú decías antes de la nube pública, y es que a veces hay ciertas operativas que, por la naturaleza del dato, por la sensibilidad del dato personal que hay dentro, requieren que el dato esté confinado, que no salga de la plataforma, no puede ir a una nube pública. Si vive en un entorno, imaginaos un mainframe, que estas cosas que tienen los bancos todavía, evidentemente, ¿no? Muchos, ¿no? A lo mejor el dato no puede salir de ese entorno. Tiene que hacerse la analítica dentro de la propia plataforma, porque si sale fuera, bueno, estarías a lo mejor incurriendo en un problema de GDPR, ¿no?
Si vive, dice. O sea, los datos, por lo que dices,
tienen,
parece que
vida, tienen vida propia.
Los datos tienen un ciclo de vida. Los datos se generan, es decir, los produce una aplicación o una interacción, se procesan, se explotan. Claro, los datos tienen un ciclo de vida, y en ese ciclo de vida uno tiene que tratar cuidadosamente al dato, ¿no? Para que te dé el valor que tú necesitas sin incurrir en ningún problema con respecto a la GDPR u otras
reglas. Cariño, además, viendo tus ojos cuando hablas de esto, de verdad veo que te provocan auténtica pasión, ¿eh? Oye, Esther, ¿qué aporta PiperLab en todo este sector de las telecomunicaciones?
Bueno, nosotros, como sabéis, uno de los sectores que siempre nos ha demandado mucho uso de análisis de datos han sido las telco, pero como estaban comentando Héctor y Sergio, porque son sectores muy muy data, ¿no? Que siempre han estado usando sus datos, y ahora con todo lo que nos aporta el Big Data, les permite hacer un procesamiento de datos, pues, mucho más rápido, mucho más variado, con grandes volúmenes. Entonces, bueno, pues nosotros, en ejemplos como estaban contando, análisis del call center, saber quién es el operador adecuado para responder a la mejor pregunta. Al final, la diferenciación que está ocurriendo mucho en banca y en seguros es muy sutil. Ahora todos ofrecen buenos servicios, buenos precios. Es muy fácil cambiarte de compañía, cambiar de banco, cambiar de telco. ¿En qué se tiene que diferenciar? En la experiencia del usuario. Si nuestra experiencia es buena, vamos a ser fieles. Entonces, todo lo que es analítica gira en torno a hacer que ese usuario se sienta confortable y se sienta cómodo y atendido.
Efectivamente, pues hemos aprendido mucho y ha estado muy interesante esta conversación con nuestros invitados hoy al programa de los datos de Big Data en Capital Radio, Sergio Rivero, responsable de Portfolio IT y Digital Experience en BT Global Services para Iberia. Sergio, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a Héctor Guantes, responsable del área de analítica y seguridad en BT. Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias.
Gracias a Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de PiperLab. Hasta el próximo programa,
Hasta
Esther.
Hasta el próximo.
Lo mismo para Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Gracias, Julio.
Gracias, Luis Vicente.
Capital Radio, la genuina radio económica.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas.
Capital, la bolsa y la vida.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias.
Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más información en ing.es en fondos de inversión.